8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Haremos este programa con los compañeros de la redacción de informativos, los compañeros técnicos también, como siempre, y con algunos compañeros también, periodistas, analistas en sus cosas, en economía, por ejemplo, con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez. Lo haremos a partir de las 9:30 de la noche. Ellos están hoy en Santander, desde allí nos van a hablar, porque allí hay ya algunos cursos de verano de interés para la prensa especializada. Y a partir de las 10:30 con Carlos Dávila, con Gabriel Sanz y con Ricardo Martín. Todo esto en el día en que más del 30% de la población española tiene ya la pauta completa de vacunación contra el coronavirus. 14,4 millones de personas. 14,4 millones de personas. La incidencia desde el fin de semana, 92 contagios por 100.000 habitantes, 4 puntos menos que el viernes. Y las muertes de la última semana, 59. La noticia, desde luego, tiene que ver con este testimonio que van a escuchar.
No podemos empezar de cero, pero podemos empezar de nuevo. Hay camino. Mañana podemos cambiar la vida de 9 personas y espero también que empecemos a cambiar la historia de todos y de todas. Y no ignoro que hay personas y no ignoro, como estamos viendo, que hay personas contrarias a esta medida. Y tampoco ignoro sus razones. Las respeto. Comprendo más aún a la parte de la sociedad catalana y también a la parte de la sociedad española. Estamos en el teatro de la palabra, por tanto, todas las opiniones, sin duda alguna, son bienvenidas.
Bueno, aguantó el presidente del gobierno el chaparrón en ese solemne acto del Liceo, en el que fue recriminado por radicales independistas que interrumpieron el discurso del jefe del Ejecutivo español. En un foro en el que no había, desde luego, ningún independentista que tuviera que escuchar las palabras del presidente del gobierno porque no las consideran. Nadie del gobierno de Cataluña, ningún consejero, ni la presidenta de las Cortes, ni ningún responsable de ninguna asociación que han impulsado la independencia de Cataluña. Mañana será un día especial, no sé si histórico, pero sí muy especial. Pedro Sánchez ha ratificado hoy en Barcelona que el Consejo de Ministros va a aprobar mañana los indultos a los promotores del día del 1 de octubre con el pretexto de abrir paso a la tan traída y llevada reconciliación. Sánchez insiste en que el Gobierno de España va a dar el paso para propiciar el reencuentro. Ha defendido el presidente del Ejecutivo desde el Liceo para inmediatamente después asumir que los separatistas van a seguir impulsando su proyecto rupturista en cuanto sean excarcelados. Asume esto el presidente, como asumía el ministro Ábalos ayer, que no hiciera falta el arrepentimiento para que se concedan los indultos. Esto no es una confesión con un cura, decía Ábalos. Cierto, tiene razón, no lo es. No era falta, pero el arrepentimiento es algo que señalaba expresamente el Supremo como necesario para que se concediera la medida de gracia.
Afrontar el problema, buscar la concordia. Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón.
El presidente del gobierno salió del Liceo de Barcelona a la una de este lunes junto a la delegada del gobierno en Cataluña y al salir se encontró con los abucheos de los 500 concentrados que han coreado en catalán, fuera, butiflers, fuera de las fuerzas de ocupación, libertad presos, etc. En el PP y en Vox y en Ciudadanos pueden imaginar ustedes qué es lo que piensan sobre lo anunciado hoy en Barcelona. Los tres partidos estuvieron en la concentración de Colón y, por su parte, el líder del PP, Casado, ha presidido hoy la plenaria de los grupos parlamentarios de su partido, Congreso y Senado, un día antes de que el gobierno dé los indultos. Casado se ha referido a lo que se ha visto hoy en el Liceo dice que es una falsa sociedad civil, rota y débil, entregada a un gobierno con dinero, pero sin principios.
Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad, pervirtiendo la figura del indulto para concederlo por primera vez a quien no lo solicita, no se arrepiente y además amenaza con reincidir. Y todo este desacato a la legalidad, todo este desfalco de soberanía, pretende presentarlo hoy en formato de ópera bufa en el Liceo de Barcelona, con una platea subvencionada por los fondos europeos, un palco virtual en Lladoners que ha escrito el libreto y una fila cero en Waterloo que en vez de aplaudir ha empezado a patear hoy mismo.
Ya les digo, no sé si el de mañana será un día histórico, lo que sí es un día señalado, que no sé hasta qué punto va a evitar la fractura o la herida abierta, que seguirá abierta después incluso de los indultos, a tenor de lo que estamos escuchando en la parte que debería recibirlos con una cierta tranquilidad, por lo menos, no digo con alegría, que esa es otra cosa, con una cierta tranquilidad. Ya saben ustedes que apoyos al gobierno no le van a faltar ni le faltan, gran parte del empresariado catalán lo defienden, los obispos catalanes también, los dos grandes sindicatos. En este sentido, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha intentado este lunes cerrar la crisis abierta en la patronal por la polémica de los indultos, pidiendo perdón por la confusión que generaron sus palabras el pasado viernes. Algo que en un país donde nadie pide perdón ni se disculpa es muy de agradecer. Garamendi es persona educada, correcta, sosegada, equilibrada y seguramente fue mal interpretada, pero el ambiente en España está como está, muy a flor de piel. Cualquier declaración, por sensata que pudiera ser, y la de Garamendi tiene un punto de sensatez, es verdad, cuando dice que los indultos sean bienvenidos, si con ellos llega la normalidad, si fuera exactamente como dice Garamendi, ¿quién se puede negar a eso? Si a cambio de los indultos llega la normalidad, la Cataluña que todos hemos querido, estimado, y que se ha integrado en España y en el proyecto común, ¿quién se podría negar a eso? El problema es que no parece. Garamendi se ha visto obligado en Santander hoy a decir que defiende la unidad de España, que lo dice con toda la claridad del mundo y que el problema de Cataluña lo tienen que responder no los catalanes, todos los españoles.
Es una conversación de media hora, hablo clarísimamente de lo que es la Constitución, de lo que es el Estado de Derecho, de lo que es el imperio de la ley, etcétera, etcétera, y por tanto es así. Y literalmente, además, la palabra final es a los indultos, es que no la digo, de hecho, pero concretamente he dicho que si es una confusión, pido perdón, lo digo así de claro. No he pretendido decir eso porque, insisto, en la COE no vamos a entrar en ese tema. Un buen español, y espero que lo sean todos, me encantaría que las empresas catalanas vuelvan a Cataluña, porque creo que es un objetivo que debiéramos de tener todos. Es decir, y para eso lo que hace falta es una normalidad. Y nosotros lo que pedimos, efectivamente, es esa normalidad. No se puede interpretar que dije me parecen bien los indultos porque es que tampoco lo planteé así. Es decir, pero no vamos a entrar en el tema.
Bueno, pues hay una última hora que dice que el Consejo de Europa respalda los indultos y la reforma del delito de sedición. No es que esto sea algo que vaya a cambiar mucho las cosas, pero efectivamente ahonda en la polémica después del informe que se ha hecho sobre la situación en nuestro país. Ya les digo que es el Consejo de Europa el que ha hecho este informe, en el que después de hablar con unos y con otros, se respaldan los indultos y se pide la reforma del delito de sedición. Esa reforma, de facto, lo que conlleva es la llegada de Puigdemont a España de una forma mucho más fácil de la que podríamos imaginar si no hubiera esa reforma de ese artículo en el Código Penal. Es la semana de los indultos, pero Pedro Sánchez sigue trabajando en la remodelación de su gobierno. El presidente quiere renovar los llamados ministerios de Estado. En este sentido, estudia mover a Margarita Robles de Defensa e Interior, destinar a José Luis Ábalos a Defensa y colocar al secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, en Justicia. Estos cambios implicarían la salida del Consejo de Ministros, tanto de Grande Marlaska como de Juan Carlos Campo. Pero todo está por ver. Y a caballo entre la necesidad y la demanda social, entre la política según unos y la propaganda según otros, que servirá para temperar los ánimos de los indultos, el Gobierno prevé llevar este jueves al Consejo de Ministros la bajada del IVA de la luz al 10% frente al 21% actual. La idea es que sea una medida temporal que se alargue durante el actual periodo de encarecimiento de la factura. Y noticias de esta casa, de Radio Televisión Madrid. El Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha registrado este lunes una proposición de ley para modificar la regulación del ente público Radio Televisión Madrid. Se trata de la primera proposición de ley que han presentado los populares en la Cámara Regional desde que se formase el Parlamento Regional el pasado 8 de junio. Se tramitará por lectura única, por lo que se acortan todos los plazos. La norma podría entrar en vigor este mes de julio. Esta proposición de ley establece la limitación del mandato a 4 años del director general, actualmente está en 6, que no podrán ser renovables. Supone de facto tumbar el sistema de elección del Consejo de Administración de la Corporación y al propio director general, que podría ser cesado desde el día siguiente a la aprobación de la norma, puesto que ya ha cumplido este plazo al frente del ente público. El texto permite además nombrar a una nueva dirección de forma temporal con la mayoría absoluta de PP y Vox hasta que haya consenso entre los grupos de la Cámara para elegir a una nueva. Otros asuntos de la actualidad con José Gilgado y Beatriz Marín. Solo hay una autonomía en riesgo alto por coronavirus.
Andalucía es la única que supera los 150 casos por 100.000 habitantes. La media de España se sitúa en los 92 y la de Madrid algo más baja incluso. Lo que más le preocupa ahora al Ministerio es que haya un relajamiento de las medidas de control del virus, más incluso que la variante india. Fernando Simón recuerda que las mascarillas no van a desaparecer del todo.
El uso de las mascarillas se va a relajar en algunas situaciones, no en todas las situaciones. Y la propuesta ahora mismo, obviamente, la primera que se nos ocurre a todos es en los exteriores, mientras se puedan mantener una serie de condiciones.
Reabre el ocio nocturno y los centros de día de mayores.
Son dos de los sectores, dos de las actividades más castigadas por la pandemia. Bares de copas y discotecas llevan cerrados desde el verano y en el caso de los centros de mayores es lo primero que se cerró. Es importante que vuelva la partida, el baile o las clases para jubilados porque ayudan a curar la otra pandemia, la de la soledad.
Año y medio más o menos que está esto parado, hemos jugado. Se echa de menos porque yo bajaba aquí todos los días y no era con uno con otro, pero siempre echábamos la partidita.
Ahora mismo estamos esperanzados y tenemos mucha ilusión.
Pues eso, la normalidad misma. Nuevo fin de semana de botellones.
Y eso que el fin de semana invitaba a poco a estar en la calle. Nuevamente, la mayor parte de las multas que ha puesto la Policía Municipal han sido por consumo de alcohol en la calle, aunque sin grandes incidentes. En este caso se han puesto más de 1.000 sanciones. También se han puesto casi 200 por no llevar la mascarilla. El alcalde de Madrid dice que, por lo general, los ciudadanos están respetando las restricciones.
Desde luego, el común de los madrileños con el civismo que nos caracteriza, porque ya digo, no ha habido incidentes reseñables.
Y el fiscal de seguridad pide más controles a los patinetes y ciclistas.
Para los que reclama test de alcoholemia y de drogas. Ha remitido un oficio a la Policía Urbana para que se vigile más a los usuarios de estos nuevos tipos de movilidad. El fiscal Bartolomé Vargas señala que los patinetes son en realidad nuevos ciclomotores y que se saltan sistemáticamente la normativa aprovechando la permisividad.
Eso en las ciudades, que se empiece a hacer ya en las ciudades esos controles aquí en Madrid, en Barcelona, en Madrid, que se hagan y que lo sepan los ciudadanos.
Y la policía que intenta identificar al hombre que murió víctima de una paliza en Collado Villalba.
Tenía unos 40 años, se sospecha que era un indigente que dormía en el descampado donde ha aparecido su cuerpo. Es una zona en la que se juntan jóvenes a consumir alcohol y drogas y en la que también acampan personas sin hogar. Los vecinos denuncian la peligrosidad del lugar.
Se juntan pues, a fumar porros, a beber, a hacer lo que sea. Aunque yo suelo pasar por ahí y sí, intento pasar rapidillo y eso.
A las 9:30, la economía bien enfocada contará con el análisis de Víctor Martínez y Salvador Arancibia, pero a esta hora adelantamos las primeras claves económicas con Jesús Clemente. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. El 1 de septiembre se acabó ver y oír nada sobre casa de apuestas, ni en camisetas de los equipos de fútbol, ni en el estadio, ni durante la retransmisión de un partido. La publicidad de este tipo desaparece de cualquier formato y por eso la LFP ha recurrido ante el Supremo porque la medida supone un hachazo a una de las principales fuentes de ingreso de los equipos de fútbol. Un recurso que lamenta el ministro detrás de la iniciativa, el titular de Consumo, Alberto Garzón.
Y lo que es legítimo desde el punto de vista económico de una unidad empresarial, sea un medio de comunicación, en este caso la Liga de Fútbol, desde el punto de vista social requiere, yo creo, que una mayor conciencia. En el caso del deporte, más si cabe. Estamos hablando de que el deporte no debería ser simplemente un negocio, debería tener un elemento de transmisión de valores.
Hablaremos también de la rebaja del IVA de la luz que comentabas, del gobierno recordando a la banca que no todas las soluciones serán las de recortar empleos y cerrar oficinas y del regreso del ocio nocturno. Todo ello en un día en que la bolsa española rompe la racha negativa, sube un 0,23% y supera los 9.050 puntos.
Bueno, Ainhoa González, ¿qué nos cuentas? ¿Va a hacer calor? Porque hoy hace calor.
Bueno, hoy hace sí, fresquito. Hace a ver, Félix, tú, porque,
no
te gustan, porque te gustan estas temperaturas. Pero los que querían ir hoy a la piscina, ¡ay, amigos! Pues, se han quedado con las ganas.
Todo no
hemos,
puede ser.
Mira, hemos comenzado oficialmente el verano de madrugada y parece que en verdad hubiéramos estado en otoño, sobre todo a primeras horas, porque hemos tenido muchas nubes y unas temperaturas que se han quedado 7 grados por debajo de las que serían propias de estas fechas. Hemos estado con 22, 23 como mucho y deberíamos de rondar los 28, 29. Bueno, pues ya subirán las temperaturas, pero será sobre todo ya de cara a jueves, viernes y el próximo fin de semana que llegaremos a los 30 grados y lo rebasaremos. Estos próximos días vamos a ir viendo cómo se gana algún gradito de forma tímida, lo dicho, hasta el jueves. Mañana, pues que tengamos un grado más, tampoco lo notaremos mucho. Y vamos a tener también mañana nubosidad variable y la posibilidad de precipitaciones. Hoy ha caído algún chubasco puntual disperso en la zona de la sierra. Bueno, pues mañana se van a repetir, pero de cara a la tarde esos chubascos se podrían extender a otros puntos de la comunidad. Menos probables cuanto más hacia el extremo sur y en la sierra no se descarta que por la tarde, en el resto de la comunidad parece que no es muy probable, que se pueda dar algún chaparrón tormentoso de forma puntual. Así que mañana, segunda mitad de la jornada, más inestable y las temperaturas, que aunque ganen algún grado, van a seguir con valores frescos. Que oye, viene muy bien porque ya tendremos tiempo de pasar calor.
Bueno, voy a saludar ahora, con tu permiso, Ainhoa, a uno de los grandes defensores de la selección española de fútbol, porque tiene pocos, esa es la verdad. Pero
defensores,
pero
has
José
dicho.
José Luis Poblador es uno de ellos. ¿Ah, no? Pensaba que eras un hombre.
Has pinchado en hueso.
De Luis Enrique y de Morata.
Has pinchado en hueso. No, me gusta ni la convocatoria, no me gusta ni el juego de la selección española y no me gusta que.
Eso de que me dan igual las opiniones, ¿verdad? Es un poco para.
No,
un poco de tranquilidad, eso ciego, ¿no?
Creo que.
Eso hay que decirlo cuando uno juega bien al fútbol. Igual puede decir, mira, las opiniones son muy relativas. Yo hablo en el campo. Pero es que no hablan.
Sobre todo le faltan ya no al periodista o al comunicador, no le faltan al respeto a los aficionados, a los que tampoco les está gustando nada el juego de España, porque tampoco hay que ser un gran entendido para saber que España no está bien, no está jugando bien y que la convocatoria que ha hecho Luis Enrique la entenderá él, pero no la entiende nadie más. Menos mal que tenemos al Rayo Vallecano, Félix. ¡Qué bendito deporte! Por eso nos gusta tanto el fútbol. Fíjate. Se metió sexto y casi de milagro y ha conseguido.
Perdió aquí encima.
Perdió aquí, tuvo que remontar y, bueno, nadie daba un euro por el ascenso del Rayo hace prácticamente un mes y el Rayo Vallecano se ha metido en Primera División. Por eso el fútbol yo creo que enamora de la forma en que enamora. A partir de las 9 de la noche repasaremos todo lo que ha ocurrido en Vallecas en las últimas horas y si no pasa nada contaremos con el capitano, con Óscar Trejo, aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Pues eso a partir de las 9, ahora desde la DGT, ¿cómo están las cosas en las carreteras? Eris Cerezo, buenas tardes, Eris.
Hola, buenas tardes, Félix, ¿qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar retenciones de salida en la A42 en Fuenlabrada y también precaución en la M50 en Fuenlabrada, también sentido a la A5 por un accidente ya resuelto. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid en estos momentos se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues mañana es el día en el que la medida de gracia que tanto ha marcado el gobierno, hasta que admitió que la concedería, será concedida a los políticos presos, a los políticos catalanes presos. 9 indultos para 9 presos con un único objetivo, dice Pedro Sánchez, la reconciliación. Es la palabra en la que Sánchez insiste, la reconciliación. Pero que es una palabra que cae en saco roto en sitios muy, muy determinados y oportunos, exactamente en los que van a ser indultados. Un deseo que por lo pronto no se ha cumplido en el escenario elegido por el presidente del gobierno para realizar el anuncio en el Liceo de Barcelona. Allí no había nadie del gobierno de Cataluña, allí no había ningún consejero, allí no estaba la presidenta del Parlamento de Cataluña, allí no había ningún responsable de ninguna sociedad cultural, Òmnium o la ANC, allí no había nadie, absolutamente nadie, que tuviera interés en lo que iba a decir Sánchez y estuviera afectado directa o indirectamente por los indultos. Esta es la realidad, esta es la singular y triste realidad. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez anunciaba los indultos para restituir la convivencia y comenzar la reconciliación con la sociedad catalana, pero dos activistas de Arran le han recordado dentro del Liceu que sus intenciones se quedan cortas y debe propiciar la amnistía y un referéndum.
Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión.
El presidente justificaba las medidas de gracia como un mecanismo de utilidad pública que se hace en el momento en que puede actuar el Ejecutivo y que no supone una nueva oportunidad para que los independentistas sobrepasen la legalidad.
Fuera de la lealtad y de la legalidad democrática no hay espacio para la política. Ni cuestiona ni revoca la sentencia firme condenatoria. Simplemente se trata de otro plan, ya no el judicial.
Se trata de un primer paso de un camino que es consciente no acabará con el independentismo, pero que pretende atraer a los millones de ciudadanos que lo apoyan.
Con este acto sacamos materialmente de la cárcel a 9 personas, pero sumamos simbólicamente a millones y millones de personas para la convivencia.
Sánchez rechazaba el referéndum en privado cuando una señora asistente al acto le ha parado para pedirle esta solución. Según fuentes conocedoras del encuentro, el presidente le habría contestado que un referéndum divide.
Bueno, pues de este asunto, y es una última hora, sepan que el Consejo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ha aprobado hoy una resolución que se alinea con las tesis independentistas y con los últimos movimientos del Gobierno. Pide el indulto para los condenados del Procés y la reforma de los delitos de sedición, rebelión y malversación, los impuestos por el Tribunal Supremo. Y a eso añade además la recomendación de renunciar a las euroórdenes contra Carlos Puigdemont y el resto de huidos de la justicia. En fin, esto dentro, pero fuera, como se acaba de contar, el activismo se radicalizaba y pancartas en favor de la amnistía y gritos de traidores recibían a Sánchez. Desde posturas menos extremistas se han pronunciado algunos políticos catalanes que, sin embargo, hablan ya de un triunfo del independentismo o de una derrota para el Estado español al que ven débil. Nos vamos a Barcelona, corresponsal Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Día agitado aquí en Barcelona. Los sectores más activos del independentismo se han manifestado a las puertas del Liceo pacíficamente, teniendo en cuenta otras manifestaciones. Se han escuchado proclamas como Clemencia no es justicia o Junqueras no nos representa, igual que abucheos como este. Algunos invitados, como el expresidente Montilla, Salvador Illa o el mismo presidente del gobierno, a grito de Butiflés, un apodo que vendría a acusar a alguien de traición e históricamente de ser cercano a la corona en grandes rasgos. Se han escuchado críticas también a los republicanos por sus nuevos posicionamientos, sutiles cambios de rumbo que, como ha explicado el periodista Carlos Cue del País, se deberían a un pacto al máximo nivel entre Moncloa y Esquerra Republicana. De ahí declaraciones como esta de Pere Aragonès y Oriol Junqueras.
Amb la decisió anunciada avui, doncs, s'obre...
Con la decisión anunciada hoy se abre un paso en este camino de diálogo, de negociación, que hace falta retomar. Se corrige una sentencia injusta. Los indultos no dan ni cobertura ni solución al conflicto. No son por unas actuaciones individuales, son por unas decisiones de la ciudadanía de Cataluña.
Unas decisiones de la ciudadanía de Cataluña.
Es evidente que desde
nuestro punto de vista es un triunfo del independentismo, en el sentido que demuestra alguna de las debilidades de los aparatos del Estado con la justicia europea, que no se resistirán en esta confrontación. Además, Òmnium Cultural y Amnistía Internacional han entregado 20.000 firmas en el Congreso de los Diputados pidiendo una ley de amnistía.
Bien, pues de los que protestan porque les parece corta la medida, los que la consideran un atropello jurídico y legal, la oposición nacional clama contra el perdón a los presos del procés. El PP lo hace desde las 6 de la tarde con la campaña Sánchez no, Cataluña sí, porque ven la medida como un paso más hacia la independencia. Además de otra fórmula de Sánchez para mantenerse en el poder. Informa Flor Carazo.
Nueva campaña del PP en redes sociales contra Pedro Sánchez por los indultos, el mismo día en el que ante diputados y senadores populares, Pablo Casado ha acusado al presidente de querer blindar un segundo procés.
Ha usado una medida de gracia para dar un golpe de gracia a la legalidad, para dar continuidad a su proyecto de cambio de régimen.
Casado también ha cargado contra los empresarios.
Nuestros únicos accionistas son los españoles. Solo a ellos nos debemos, a ningún editorial, a ningún consejo de administración.
Para el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, Sánchez ha ido a Barcelona a arrodillarse ante el separatismo. Ha denunciado la complicidad de sindicatos y empresarios.
Pedro Sánchez ha ido a volver a arrodillarse ante el golpismo, ante el separatismo. Ese insulto al pueblo español que supondrán los indultos colabora la casta política.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que el único reencuentro que tendrá el jefe del Ejecutivo será con los golpistas.
Pedro Sánchez está en Barcelona haciendo teatro del malo, disfrazándose de hombre de Estado cuando lo único que le importa es permanecer en Moncloa.
La oposición llevará los indultos a los tribunales.
Bueno, pues el diputado de Vox, Buxadé, que aludía a los empresarios y a la COE, también lo hacía Casado, y ambos a propósito de las palabras de la pasada semana de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación de la COE, dando por buenos los indultos si servían para normalizar la situación. Más tarde matizó, pero hoy Garamendi ha tenido ocasión de responder en los cursos de la PIE de Santander. Es más, ha hecho algo que aquí en este país no se hace y conviene subrayarlo y enfatizarlo. Ha pedido perdón para aquellos que pudieron sentirse molestos, pero también dice que fue mal interpretado. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de la COE, Gloria Risco?
Lo que ha hecho es negar la mayor y dice que se explicó mal o que se le entendió mal. Lo que sí ha hecho, en cualquier caso, es pedir perdón por el revuelo que causaron sus declaraciones.
Es una conversación de media hora, habló clarísimamente de lo que es la Constitución, de lo que es el Estado de Derecho, de lo que es el imperio de la ley, etcétera, etcétera. Y por tanto es así. Y literalmente, además, la palabra final esa de los indultos es que no la digo, de hecho, ¿eh? Pero concretamente he dicho que si es una confusión pido perdón, lo digo así de claro, no he pretendido decir eso porque, insisto, en la COE no vamos a entrar en ese tema.
Ha reiterado Garamendi que aboga por la unidad de España y que las acusaciones sobre que le han comprado por la condecoración militar que ha recibido este fin de semana son, dice, una falta de respeto al ejército.
Que me digan que nos han comprado porque nos dan una cruz, tiene su gracia, y que me digan que me han comprado porque me dan una cruz, que encima es militar, para decir que indulten a alguien, es que todavía tiene más gracia. Es decir, porque me podían haber dado la del trabajo o la de yo qué sé, ¿no? Pero sinceramente, me parece sorprendente que alguien lance estos fake news. De verdad, me parece una falta de respeto al ejército.
El presidente de la COE ha querido dejar clara su independencia, recordando que su organización no recibe ninguna subvención directa del Estado.
Y es noticia de esta misma tarde, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha aprobado este lunes una resolución que se alinea con las tesis independentistas y con los últimos movimientos del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué ha dado de sí la Asamblea en Estrasburgo? Concha Lozano, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues acaban de finalizar las votaciones de las 18 enmiendas que se han presentado a este informe y la votación final se ha producido hace escasos 20 minutos. De los 110 parlamentarios de la Asamblea del Consejo, 70 han votado a favor y 28 en contra. 12 se han abstenido. El informe redactado por el parlamentario socialista letón Boris Ilevics reclama la reforma del delito de sedición y de rebelión en España, así como el indulto o la excarcelación de los presos del proceso, la paralización de las peticiones de extradición y que decaigan los juicios pendientes. Una de las partes más polémicas de este documento y que llama más la atención es que llega a meter en el mismo saco la situación de los políticos de la minoría kurda en Turquía, perseguidos por reclamar la autonomía para la región, con la condena a los líderes del proceso por un delito de sedición, pretendiendo equiparar ambas situaciones. Aunque el informe ha sido considerablemente suavizado y se han eliminado términos como amnistía o exiliados, que figuraban en su redacción original, el Ejecutivo considera inadmisible y se ha opuesto durante su trámite algunas de sus recomendaciones, como por ejemplo la de retirar las demandas de extradición contra Carles Puigdemont. Por último, el texto insta a las autoridades españolas a iniciar un diálogo abierto y constructivo con todas las fuerzas políticas de Cataluña.
Gracias, Concha Lozano. Son las 8:30. Es momento de apagar el ruido político sobre los indultos y quedarnos con la parte técnica y jurídica, el recorrido legal de la medida. Ya saben ustedes que el Supremo se pronunció en contra de conceder el perdón, pero una vez se aprueben los indultos, llegarán a su mesa en forma de mero trámite. ¿No es así, Lupe Ortiz?
En efecto, el asunto pasará de nuevo por el Supremo, pero ya solo para aplicarlos. Antes de nada, hay que esperar para ver el alcance de los indultos. Si es sobre los dos delitos que conllevaron la prisión de los líderes independentistas, sedición y malversación, o solo sobre el primero. En el caso de que sea por ambos delitos, el tribunal sentenciador se reunirá para hacer un auto de excarcelación inmediato el mismo miércoles, cuando se publiquen los indultos en el Boletín Oficial del Estado. Pero si el Gobierno no indulta la malversación, los jueces, con Marchena a la cabeza, harán un nuevo cálculo de penas, teniendo en cuenta lo que hayan cumplido ya. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por Onda Madrid se muestran convencidas de que la medida de gracia será para toda la pena, así que no esperan tener que hacer nuevas cuentas. El indulto tendrá que especificar, eso sí, si el perdón también es para la inhabilitación, porque en caso contrario quedarán libres pero no podrán ejercer cargo público alguno. El Ejecutivo también puede especificar que son concedidos con condiciones, como no volver a cometer los delitos durante un determinado periodo de tiempo.
Bueno, primer día de verano de anuncios, de medidas y también de estrenos, porque ya no tenemos gobierno en funciones y sí nuevo Ejecutivo regional, con la mayoría de cromos repitiendo en consejerías, pero reducción de las mismas y, por supuesto, muchas promesas y ganas de cumplirlas. Tanto que hoy ya ha tenido lugar el primer Consejo de Gobierno. Nos resume la jornada en Sol, Begoña Alarcón.
Primera toma de contacto del Consejo de Gobierno para reafirmar el compromiso de todos de seguir trabajando para los madrileños, para cumplir el programa electoral y para poner en marcha cuanto antes las 47 medidas anunciadas por Ayuso en su investidura, siempre bajo dos premisas, dice el portavoz Enrique Osorio.
Que vamos a regirnos por criterios de austeridad, como demuestra ya el hecho de que solo sean nueve consejerías, pero de la máxima eficacia, que sea una estructura de las consejerías lo más eficaz posible y de servicio a los madrileños.
Aún falta por definir el resto de la estructura del Gobierno. Los consejeros diseñarán sus equipos con las viceconsejerías y direcciones generales. El nuevo Ejecutivo de Ayuso afronta esta nueva etapa con ilusión, con responsabilidad. De ellos, la presidenta destaca su experiencia y capacidad de trabajo y les recuerda que España depende de Madrid.
El éxito de cada uno de nosotros, querido equipo, va a ser el éxito de Madrid y el de los madrileños y el del resto del país, con vocación de servicio público. Gracias por ser parte de mi equipo.
Todos han jurado sus cargos, ninguno ha elegido la fórmula de la promesa.
¿Y qué es lo que dice la oposición sobre este asunto? Pepe Frutos.
Más Madrid afirma que Ayuso mantiene en un gobierno continuista a los responsables de la mala gestión de la pandemia. María Pastor, portavoz adjunta.
Un gobierno donde prima más la lealtad a la señora Ayuso que la capacidad de gestión. Y eso es lo único que explica que el responsable de los protocolos de la vergüenza siga en el gobierno o también se mantenga en el gobierno el responsable de la mala gestión de los fondos COVID.
La socialista Hanna Yalul señala que el nuevo gabinete nos lleva a tiempos oscuros.
Supone una regresión en derechos, nos retrotraen, por tanto, a los tiempos más oscuros del tiempo de Esperanza Aguirre.
Y Carolina Alonso, de Unidas Podemos, ve un gobierno con intenciones de recortar y privatizar.
Toda una declaración de intenciones, desmantelar servicios públicos y seguir reduciendo impuestos a los que más tienen.
Y pide explicaciones sobre el contenido del supuesto acuerdo alcanzado con Vox.
Bueno, pues en la página sanitaria hoy ha comparecido Fernando Simón para actualizar datos de la pandemia. Ya saben que el próximo jueves hay Consejo Extraordinario de Ministros para eliminar la obligación de portar mascarilla en exteriores desde el 26 de junio, un asunto que ha eclipsado al resto. Detalles con Luis Mínguez.
Efectivamente, ante la inminencia de una medida tan deseada como el adiós a las mascarillas en espacios abiertos, de la que, por cierto, conoceremos los detalles exactos el miércoles, prácticamente no se ha hablado de otra cosa. Simón ha defendido que se trata de una medida muy meditada y acorde a la actual situación epidemiológica, pero además ha incidido, sobre todo de cara a los mayores, en que no se trata de una imposición.
Que la gente tiene que entender que cuando sienta que hay demasiada gente a su alrededor, cuando sienta que hay algún riesgo de transmisión, se pone tranquilamente la mascarilla y no pasa nada. No pasa nada. El que uno se la pueda quitar en algunos supuestos concretos no implica que se la tenga obligatoriamente que quitar.
Llevarla siempre en el bolsillo cuando salgamos no está de más, ha aconsejado Simón, quien también ha contestado a las críticas de comunidades como Madrid por cómo se ha tomado la decisión.
Ha sido una propuesta de la ponencia de alertas, no una propuesta del Ministerio ni nada parecido. Y la ponencia de alertas es el Consejo Interterritorial, por lo tanto las comunidades autónomas.
En cuanto a los números de la pandemia, desde el pasado viernes la incidencia baja 4 puntos, ya en 92, ha habido 7.200 casos y han fallecido 37 personas.
Tiempo para el ocio y la cultura, la agenda cultural con Manolo Calderón.
En el complejo El Águila se acaba de inaugurar dentro de Foto España, Eco de una historia en construcción, una exposición fotográfica de Pedro Gómez. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acoge desde mañana una selección de obras del fotógrafo barcelonés Xavier Miserachs. Mañana comienza en la Sala Berlanga un ciclo de cine queer que se va a prolongar hasta el próximo 26 de junio. En dos sesiones, a las 6:30, proyectan Stormy Night, de David Moragas, al que escuchamos.
A Stormy Night es la historia de un confinamiento entre dos chicos, un catalán y un americano, que tienen que pasar una noche de tormenta juntos en Nueva York. La película nace un poco como una declaración de amor a mi género favorito, que es el de la comedia romántica.
De las 8:30 a las 1001, de la argentina Clarisa Navas, la historia de una relación entre dos chicas adolescentes.
¿Qué onda? ¿Qué te gusta? ¿Algún novio? ¿Alguna novia? No, soy como un ángel.
En la Filmoteca a las 6 de la tarde, Humberto D., película de Vittorio De Sica de 1952. Las penalidades de un jubilado y su perro para sobrevivir con una miserable pensión.
Le dan una pensión que no le llega ni para mantener al perro.
El día 30 le pongo de patitas en la calle, le llegará el desahucio.
Qué cómodo es echarle a uno así después de 20 años.
De martes a domingo en el Teatro Español está Juan Diego Botto con Noches y Luna, un monólogo que profundiza en la vida de García Lorca. Escuchamos a Juan Diego Botto.
Aquellos momentos de la vida de Lorca que sentimos que pueden arrojar una cierta luz sobre nuestro presente.
Ryan Adams publica Big Colors, su 18º disco de estudio. Que se lo pasen bien.
Las 8:38, el espacio de la Asamblea hoy con dos entrevistas de interés, Rocío Monasterio de Vox y Hanna Hayul de El Grupo Socialista.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamate cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamate visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a abordar ahora, a partir de este momento, de forma más pormenorizada, la actualidad de la Asamblea de Madrid. Lo hacemos con Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas, y de Hanna Gayul, la portavoz del Grupo Socialista. Antes, algunas claves con nuestro hombre en la Asamblea, con José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Hola de nuevo, Félix. Primero el pleno de investidura, y lo allí dicho y acontecido. Después, la composición del gobierno regional. Cada nuevo paso parece confirmar una legislatura más dividida en dos bloques, el formado por el PP y Vox y el de los tres grupos de la izquierda. No ha aparecido todavía ningún elemento que acerque una y otra orilla, y quedan capítulos para los próximos días. El primero, la tramitación de la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre residencias, como quiere la izquierda y rechaza el PP. Su aprobación depende de un grupo Vox que hace 7 días dijo aquí en Onda Madrid apoyar la iniciativa y que hace 2 confirmó que no lo hará.
Pues voy a saludar a Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, encantado de saludarle. Una pequeña curiosidad, casi personal, pero una curiosidad. ¿Se ha vacunado ya o no?
No, es que todavía. Yo soy jovencísima.
Bueno, ya, jovencísima, ya sé que...
Es un insulto que me preguntes.
Bueno, ya sé que no,
no,
pero
no,
en fin...
Los... Iré a la autocita esta.
Va a ir a la autocita.
Creo que ya no están. Yo creo que ya no están. Bueno. Citarlo. Bueno. A mi alrededor todo el mundo se ha vacunado. O sea que yo creo que queda poco tiempo.
Bueno, ya sé que es jovencísima, lo sé, me consta además. Bueno, Rocío, para empezar, por lo último que contaba Pepe, hace una semana señaló usted aquí en Madrid, además, que apoyaría la creación de una comisión de investigación sobre residencias, y el sábado anunció que no prestaría su apoyo a esa iniciativa de la izquierda. ¿Qué cambió en estos días para variar su postura?
No ha cambiado. Yo sigo diciendo que hay que investigar qué ha pasado ahí. Hay que investigar, analizar qué ha pasado ahí para que no vuelva a ocurrir. Porque ahora mismo, si tuviéramos un caso como la primera ola, probablemente pasaría lo mismo. Porque no se han hecho los cambios necesarios en las residencias para que esto no ocurra. Entonces, nosotros con la izquierda a una comisión de investigación revanchista no vamos a ir, porque no tiene ningún sentido que la presente la Comunidad de Madrid y no la presente en los parlamentos donde ellos están gobernando. Con lo cual, el único interés que tienen es revanchista. Nosotros sí que vamos a estudiar, actuar y proponer una modificación del modelo de residencias, que es a lo que tenemos que ir, porque no puede volver a pasar y no se puede volver a repetir. Entonces, bueno, pues yo creo que en eso hay que volcar todos nuestros esfuerzos, ¿no? Es fundamental garantizar que, desde luego, bueno, pues no se repitan estas cosas que pasaron, que yo creo que son realmente, bueno, terribles.
Sí, no queremos nadie que se repitan, efectivamente. La mesa de la Asamblea tiene que calificar o no mañana esta propuesta para que llegue a pleno. ¿Cree usted, Rocío, que llegará a pleno o, como dijo hace unos días, puede que la mesa lo tumbe directamente?
Bueno, no depende de nosotros, depende del Partido Popular. Porque el Partido Popular en la mesa se ha garantizado la supermayoría absoluta reforzada para que el voto de Vox no sea de calidad, con lo cual no depende de nosotros. Entonces el Partido Popular pues no sé qué querrá hacer en este caso, la verdad. Tienen que decidir si quieren llevar a cabo y llevar a pleno esa comisión o no. No sé lo que van a hacer, la verdad.
Bueno, han tomado ya posesión los consejeros del Gobierno regional respecto a las intenciones de gestión esbozadas por la presidenta. En el pleno de investidura señaló usted que consideraba que Ayuso había asumido algunos de los criterios de su partido, de Vox. ¿La composición del Gobierno confirma esa línea?
Bueno, la composición del Gobierno confirma que se han reducido en algo las consejerías, 9, de 13 a 9, a nosotros nos gustaría más, 7, porque creemos que otros gobiernos de la Comunidad de Madrid han funcionado con 7 perfectamente y tiene sentido reducir el gasto, no solo por el momento que estamos viviendo, sino en general de todos los parlamentos autonómicos. No podemos seguir pagando impuestos como pagamos y que se vaya la mitad de nuestras nóminas a impuestos. Ya que no nos van a subir el salario, la gente no le van a poder subir el salario en los próximos años. Entonces lo que hay que hacer es bajar impuestos, que es la mejor manera de subir los sueldos. Pero los políticos no quieren hacer esto. ¿Por qué? Porque están buscando el bienestar suyo, el bienestar de los políticos. Nosotros creemos que no, que aquí hay que empezar a desmantelar un montón de estructuras, organizaciones, fundaciones, chiringuitos, que lo que hacen es encarecer el coste político, subir el coste político, que es lo que nos quitan en la nómina todos los meses, el 50%. Parte de eso, una parte sanidad, educación, protección social, y otra parte el gasto político de 17 parlamentos autonómicos que cuestan un dineral. Empezando porque tenemos 136 diputados en Madrid.
Es una reivindicación muy, muy de Rocío Monasterio, el número de los diputados de la Asamblea de Madrid. En el pleno de la investidura, que pude seguir con atención, llamó la atención, generaron mucha polémica, usted lo sabe, todos sus alusiones al diputado de Unidas Podemos de Serine en Vallé. El propio aludido, su grupo y el resto de las izquierdas calificaron esa intervención suya de racistas. ¿Han hablado entre ustedes para calmar la polémica? ¿Ha habido oportunidad sobre este asunto para, en fin, suavizar el tema o no?
No, pero quiero decir, yo lo que he hecho son dos afirmaciones que nadie me ha rebatido todavía, ningún periodista me ha rebatido. Una, que el señor en Vallé entró de forma ilegal en España. Dos, que el señor en Vallé lideraba el sindicato de manteros. Eso no es racista. Eso es decir, lo que ha dicho él mismo y lo que los periódicos describían de su candidatura, de cuando hablaban de Vallé. No entiendo qué problema tiene eso. Eso no es un problema de racismo, no es un problema. Simplemente está describiendo la situación de un diputado. Entonces, no, nadie me supo explicar que a qué alusiones tenía que retirar. Yo tampoco, la presidenta de la mesa de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea tampoco supo contestarme la pregunta a qué alusiones tengo que retirar. Entonces, yo reto a cualquier periodista que me diga qué racismo hay en repetir lo mismo que ha afirmado el señor en Vallé, que entró de forma ilegal y que lidera el sindicato de manteros. ¿Es verdad? Sí, pues entonces, ¿qué problema hay? Eso no es racismo, es decir, verdades como puños.
Con la presidenta de la Cámara tampoco ha hablado, ¿no?
El sábado estuve en la toma de posesión de la señora Díaz Ayuso y nos saludamos, sí, pero vamos, a ver, aquí lo que hay que tener es menos complejos. Cuando un diputado dice algo que es cierto y que, por supuesto, no es una alusión pues nada racista, pues no hay ningún problema. El problema es si alguien insulta a otro diputado o si alguien dice algo que no es cierto. Pero como es cierto, y no tiene nada que ver con racismo, es algo que ha dicho el mismo señor en Vallé, pues yo no sé por qué se pone todo el mundo tan nervioso.
Bueno, Rocío Monasterio, me gustaría hablar
de... Esperamos que con el señor en Vallé yo me voy a tomar un café encantado y nos vamos a reír, sobre todo nos vamos a reír de toda la izquierda, porque le utilizan a él para montar polémicas de cosas que son ciertas y son absurdas. Los que utilizan al señor en Vallé son toda la izquierda, que lo utilizan como si fuera un símbolo y le hacen montar numeritos, eso es lo que no puede ser.
Estará bien ver la fotografía de ese café con el señor en Vallé.
El señor en Vallé me toma un café encantada.
Rocío Monasterio, me gustaría hablar para terminar de esta casa. Ya sabe usted que el Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha impulsado este mismo lunes una proposición de ley para cambiar el procedimiento de nombramiento del director general de Radio Televisión Madrid y del Consejo de Administración después de que Vox, ustedes, les exigieran en el debate de investidura cambios en el ente público, incluso el cierre. Le pregunto, ¿qué le parece esta iniciativa que ha presentado el Partido Popular? ¿La van a apoyar?
Pues mire, primero tendría que conocerla, pero la realidad es que me he enterado cuando se ha registrado, igual que el Partido Socialista, igual que la izquierda. Entonces, un una vez registrada por parte del Partido Popular, ha llegado a mí durante el día de hoy, me la voy a estudiar, pero ya sabe que nosotros defendíamos que si la televisión no respeta la neutralidad, si consume 74 millones todos los años, si además los partidos políticos lo utilizan como un chiringuito propio, lo que hay que hacer es cerrarla. Claro, una televisión pública lo que tiene que hacer es ser neutral, ser austera, ser transparente y no ser un chiringuito de los partidos políticos. Entonces yo, si la propuesta que han hecho va en línea de conseguir la austeridad, conseguir dedicar los recursos a lo que necesitamos, conseguir resolver los problemas laborales que hay en Telemadrid, que tenemos sentencias condenando a Telemadrid por tener un montón de gente en situación de temporalidad, que es que no pueden ni pedir la hipoteca de su casa. Entonces, esas son las cosas que hay que resolver en Telemadrid. Y un montón de recursos que hay en Telemadrid que no se utilizan. No se puede estar subcontratando otras productoras cuando tenemos un montón de cámaras y de gente que está con los brazos cruzados. Oiga, pues utilice usted los recursos. Entonces, si va por esa línea, nos parecerá fenomenal. Si va por la línea de un control brutal de Telemadrid por parte del partido de turno que gobierna, pues no nos parecerá bien, claro. Entonces, bueno, nos lo tendremos que leer. Desde luego a nosotros nos hubiera gustado, si querían contar con nuestros votos, que antes nos lo hubieran consultado, ¿no? Sería lo lógico, digo yo.
Sí, claro, si van a votarlo parece normal.
Sí, usted sigue, una cortesía básica, ¿verdad?
Sí, claro, le iba a preguntar sobre este asunto, pero claro, porque la medida, una vez que he visto además en qué consiste la proposición de ley, de salir adelante tiene una primera consecuencia, que es la destitución del director general de esta casa. Pero claro, si no conoce el texto, preguntarle sobre este asunto no sé si tiene mucho sentido.
No, yo lo que, claro, yo he entrado en registro por la mañana, me la manda, pero no nadie nos ha hecho una consulta antes sobre qué nos parecía esto. A lo mejor, igual no están contando con nosotros para el voto, a lo mejor lo quieren votar con el Partido Socialista, no tengo ni idea, la verdad, porque a mí nadie me ha llamado antes para decir vamos a meter esta ley y vamos a, y qué tal os parece, no sé qué. Entonces, no sé cuál es la idea. Pero vamos, que nosotros todo lo que sea conseguir que la televisión funcione con criterios de austeridad, neutralidad y se resuelvan los problemas laborales, los temas que hay pendientes, esa parte nos parece bien. Pero vamos, nuestra idea sería cerrarlo, porque ahora mismo no cumple con todo eso.
Usted no se siente reflejada en Telemadrid, entonces, por lo que veo.
Hombre, no, la verdad es que no. La verdad es que no siempre. No, pero sobre todo de verdad que creo que no se han resuelto problemas que se tenían que resolver y que lo que no puede ser es que los partidos políticos consideren que eso es un chiringuito. Eso es lo que no puede ser. Entonces, televisión tiene que ser de todos los madrileños, de todos los madrileños. Y además es que yo, no importa que yo no me sienta reflejada, es que no tiene que reflejar lo que quiere Vox, tiene que reflejar lo que quiere la mayoría de los madrileños, que para eso la pagan. Pero lo que no se puede pretender es que responda al criterio del que gobierna en cada momento. Tiene que ser una televisión que sea al servicio de todos los madrileños, intentando gastar el mínimo de recursos, porque cuesta muchísimo pagar impuestos. Y no puede ser, bueno, pues que no cuidemos esos recursos con un especial cariño, ¿no?
Bueno, Rocío Monasterio, veremos qué hacen con esta proposición de ley, si finalmente la apoyan o no la apoyan. Podremos contarlo aquí en la casa. Un saludo muy cordial, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias y ojalá podamos resolver todos los problemas.
Venga. Ojalá que sí. Gracias, hasta luego. Saludos.
Hasta luego.
Ocho y 52 minutos. Quiero saludar a la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, a Hanna Yalul. ¿Qué tal, Hanna?
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Encantada de saludarla y de compartir conmigo este tiempo de radio. Espero que haya muchos durante los próximos 2 años. Seguramente ha escuchado a Rocío Monasterio hablar de esta casa. Ya sabe que el PP sí. Ha presentado hoy su primera proposición de ley para modificar la norma que rige Radio Televisión Madrid. Me gustaría saber cuál es la opinión suya y del Partido Socialista.
Pues nosotros la verdad es que estamos sorprendidos y muy en contra, no solo de registro de esta proposición de ley, en la que estamos totalmente en contra, porque creemos que Telemadrid funciona bien. Contrariamente a lo que ha dicho la señora Monasterio, Telemadrid funciona bien. Tiene grandes profesionales, tiene una programación plural que yo misma, además, y mi grupo nos hemos encargado de revisar, de ver, de estudiar. Y yo creo que, bueno, pues representa la voluntad de muchísimos madrileños y pues ya los hechos me remito, ha crecido un 6% en los últimos 12 meses y ha recuperado los índices de audiencia del 2011. Eso no pasaría si no estuviera bien gestionada. pienso que el equipo de Telemadrid lo está gestionando de manera muy profesional, y es un medio bastante independiente en ese sentido. Y bueno, yo creo que algo que debería de preocuparle al Gobierno de la Comunidad de Madrid es la sanidad, la educación, el empleo y la vivienda. No manipular Telemadrid, la independencia informativa, pues parece que les incomoda. Y bueno, pues controlar la televisión todos madrileños y cambiar cada 4 años el director general si no se pega a sus deseos, pues nos parece francamente reprobable. Y además, pues un ataque, lo que he dicho, a la independencia de Telemadrid y a sus profesionales.
Bueno, lo cierto es que vienen, Jana, días complicados para esta casa, porque la medida, si sale adelante, tiene una primera consecuencia. Se lo decía a Monasterio, que no se ha leído la proposición o no han informado, se quejaba de eso, que es la destitución del equipo director de esta casa. Esta es la primera consecuencia de esa proposición que se ha presentado hoy en la Asamblea.
El director de la casa lleva bastante bien para nosotros lo que es Telemadrid, la cadena. Yo quiero volver a repetir aquí que la programación es plural y bueno, pues hay que ver el superávit que lleva la cadena, el crecimiento y los índices de audiencia. Es que yo creo que hay que ser en la vida remitista a los datos, ¿no? Hay que hablar de datos siempre. Hay que remitirse a los datos y ver índices de audiencia, cómo van los presupuestos de la cadena, y yo creo que van bastante bien. Nosotros no hablaríamos así si no estuviéramos seguros de ello. Y luego, aparte de eso, cuando uno se lee la proposición de ley, la propuesta de ley que la tengo aquí delante, una de las cosas bastante sorprendentes, el artículo 22, por ejemplo, con el tema del mandato, ya dice que si la ratificación de la administración administrador provisional requiriera la obtención de la mayoría de 2/3 en primera votación y no se alcanzase dicha mayoría, luego sería en segunda votación con mayoría. Bueno, por favor, esto es saltarse totalmente todas las normas de la Cámara y no contar con el resto de los grupos.
Bueno, hablemos de otras cosas. Le hemos escuchado estos días opiniones muy adversas con respecto a la composición del Gobierno regional que hoy ha tomado posesión. ¿Cuáles son las razones de que este Ejecutivo haya despertado sus temores, Jana?
Pues ha despertado mis temores porque la mejor forma de predecir el futuro es estudiar el pasado, y la herencia en políticas antisociales y el recorte de los servicios públicos del anterior Ejecutivo de la señora Ayuso nos hace temer lo peor, porque además repiten la mayoría de sus consejeros y consejeras. Ya sabe usted bien que el Partido Socialista aquí en Madrid votamos en contra de su investidura porque es para nosotros una responsabilidad cívica. Ayuso y sus políticas anteriores y futuras para nosotros son un ataque al estado de bienestar y un detallado plan de desmontaje de lo público. De ahí que nos parezca además que su nuevo ejecutivo es totalmente un perfil muy reaccionario y para castigar lo público y promocionar lo privado. Ya ha visto usted, yo creo que en el discurso de investidura pudimos ver pues la ideología antifeminista, antidiversidad y de retroceso de libertades, además que defiende Vox. También hablaron de las leyes LGTB, bueno, de derogar algunas Vox, y ya mismo ha dicho el PP que había que cambiar parte del articulado de las leyes. Entonces, nos parece preocupante. Es una deriva, desde luego, tiene un tinte y una deriva autoritaria importante.
Bueno, uno de los retos de la oposición en esta típica legislatura era el de sacar adelante la nueva comisión de investigación sobre residencias. Quedan varios pasos. El primero es que mañana, precisamente mañana, Jana, la mesa de la Asamblea la califique. Es decir, que tramite el camino hacia su aprobación o rechazo. ¿Creen ustedes que se va a cumplir esa calificación o será tumbada en la mesa como vaticinó hace unos días la portavoz de Vox?
Desgraciadamente yo creo que nos la tumbarán. Nos la tumbarán porque si el PP tiene mayoría en la mesa y Vox tampoco no va a apoyar esto, que en un primer momento dijo que sí. Bueno, aquí se puede ver claramente un intercambio de cromos. Es decir, yo ahora de repente digo, hace unos días dije que sí y ahora ya digo que no, pues porque estarán negociando temas entre ellos que va en contra, ¿no?, de la voluntad de los madrileños y madrileñas de saber lo que pasó con casi 7.000 ancianos muertos, fallecidos en la residencia. Es que me parece tan inmoral. Me parece inmoral que esto no salga adelante, porque además usted sabe que no se pudo terminar la comisión a las conclusiones porque cayó la comisión porque se convocaron elecciones. Cierto. Entonces, bueno, yo creo que si ya había una comisión de investigación, se debe continuar. Nosotros seguiremos por nuestra parte trabajando en ello y estudiando, ¿no?, lo que pasó. Pero claro, esto debería estar reforzado con pues una comisión de investigación en la que todos los grupos estuviéramos de acuerdo, o por lo menos nos la aprobaran, porque los familiares tienen derecho a saber qué pasó.
La que sí está ya calificada por la mesa es la de Barajas, y ustedes dicen que no cumple el reglamento, ¿no?, al pretender investigar un objeto ajeno a la atribución, a las atribuciones que tiene la comunidad autónoma.
Sí, claro, porque Barajas no es competencia, nosotros podemos estudiar en cualquier comisión de investigación cualquier temática que tenga que ver con la Comunidad de Madrid. En este caso está regentada por una empresa del Estado, Barajas, pero nosotros creemos que ahí no tenemos competencia alguna. Pero bueno, aquí vuelvo a demostrar también, ¿no? Esto demuestra que aquí el Partido Popular, para las cosas que quiere, las pasa en la mesa, las que no quiere, no las pasa. Y me parece una forma de funcionar bastante antidemocrática. Yo creo que el Parlamento no está para esto, sino para representar la voluntad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, y que están reflejados a través de nosotros, los grupos políticos, ¿no? Y yo creo que este tipo de iniciativas, volviendo a las residencias, debería salir, porque una y otra no, pues no nos parece. Pero no obstante, nosotros haremos jurídicamente, trabajaremos para demostrar que esta comisión no es competencia, no pertenece al ámbito competencial nuestro en la Asamblea de Madrid.
Bueno, Ana Yalur, gracias por estar aquí. ¿Por qué nos cuesta tanto a los periodistas pronunciar su nombre? No lo sé muy
bien.
Pues
lo has hecho muy bien.
¿Ah, sí?
Te lo iba a decir.
Yalur, sí, muy bien.
Ya, perfecto. Es que la J se debería leer como una Y y la D como una L. Lo has hecho muy bien, de las bueno, pocas personas que le pronuncia bien. Así que,
por algo será. Jara Yalur, gracias por estar aquí en Onda Madrid.
No, espero, gracias a vosotros por vuestro trabajo.
Estaremos encantados de repetir este tiempo de radio con usted. Gracias. Hasta luego.
En cuando queráis. Un saludo.
Gracias. Hasta luego.
Buenas tardes.
Son las 9:01. José Luis Poblador, ¿qué tal, José Luis?
Feliz, encantado.
Encantado por muchas cosas, especialmente porque tenemos al Rayito en primera.
Y vamos a hablar mucho del Rayo y de su gente en los próximos minutos aquí en Onda Madrid.
Está revisando una canción de Joaquín Sabina, Barbie Superstar, que habla, además, alude de Sabina, es una canción muy antigua, se rumoreaba por los billares que el Rayo había bajado a segunda,
Fíjate. Es parte de nuestra cultura, el Rayo Vallecano
sube, baja.
Es parte de nuestra vida y es parte de la cultura de esta ciudad y de esta comunidad.
Sí que le cabe bien lo de Sabina, qué manera de subir, qué manera de bajar.
Correcto, efectivamente.
Más que el Atlético.
Y la de subir este año ha sido espectacular.
José Luis Poblador, Madrid al tanto en Onda Madrid.